Muy buenas noches, guanaperos y guanaperas. ¿Qué tal estamos? Espero que bien. Xavi, ¿qué te pasa?
No, que has entrado con una fuerza y una energía ahí, pim, pam, pim,
hombre,
pam.
Porque yo en cuanto veo el piloto encendido, ya voy. ¡Bum!
Vale, ¿no? ¿Qué tal tú?
Yo bien.
¿No? Te veo ahí todo puesto.
Sí, pues mira, no será porque, yo qué sé, hoy he madrugado, llevo todo el día haciendo cosas, pero sí, aún tengo energía,
pero
me queda.
Cuando uno llega a OneUp, uno se deja todo atrás.
Es verdad.
Suelen avanzar.
Te transformas.
Ahí está.
Es como que da igual, está reventado, da igual, lo das todo, igual.
Te OneUpeas.
Sí.
Desde aquí, RAE, OneUpear, como palabra. Si concretas existe, OneUpear también.
Me gusta lo de concreta. Está muy bien. ¿Cómo estás, Xavier, por eso? ¿Todo bien?
Bien, bien.
¿No estáis esta alguna semana... cosita hoy o qué?
No, ya de relax.
Hoy de descanso. De relax, claro. Hoy le has dado la faena al nuevo.
Claro. Como siempre, hombre.
¿Cómo estás, Jordi?
Pues muy bien, preparado para afrontar la faena.
Hombre, es que hoy traes...
Un buen becario.
Retro y bueno, feo y malo.
Correcto.
Va, del bueno, feo y malo no, porque la pista se la pediré a Dani, que ahora lo saludaré. Pero del retro, ¿nos puedes dar alguna pistilla de lo que traes hoy?
Una pista. Venga, va. Una rubia te pide más.
No, paremos ya. No, es que sé dónde va a ir esto. No.
Una rubia te pide.
Hasta
más.
Aquí puedo leer.
Bueno, lo dejaremos ahí. Enrique Redondo, ¿qué hace usted por aquí jugando el Barça hoy?
Pues sí, es un drama, pero bueno, aún falta casi media hora para que empiece, así que hay tiempo para hacer ver que hago algo aquí y luego pasarme al Barça.
Bueno, ya sabes lo que dicen, ¿no? Justin Bieber pasa por Barcelona, el Barça pierde.
Bueno, eso lo dices tú. No,
bueno,
no,
eso es lo que he oído, ¿eh? Están con ahí, entre las, cuando juega el Depor son las Meigas, ¿no? Pues o el Celta, pues aquí viene Justin Bieber y el Barça pierde.
O sea, ¿tiene algo que ver con lo que decía Jordi a Rubia o...?
Ah, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor, ojo, que aquí puede haber una trama bastante conspiranoica, ¿eh? O sea, tú mismo. ¿Qué nos traes tú hoy?
Pues yo hoy me traigo a mí mismo.
Tu presencia.
Como siempre.
Me encanta.
Eso me lo preguntas la semana que viene. La semana que viene seguro que no me lo preguntas.
¿Cómo me conoces, verdad?
Siempre tocando ahí.
Daniel, ¿cómo está usted?
Muy bien, no puedo quejarme.
¿Y alguna pistilla de lo que nos traes hoy? Porque tú sí que nos traes algo, como siempre.
A Lola.
¿A Lola?
Eso lo serás tú, ¿eh? A mí no me hables así. A mí no me parece. A Lola, Lola, Lola. Oye, que mi a Lola...
¡Oh!
¡Madre
mía, Lola!
¡Madre
mía! Ya está, ya tenemos versión para la semana que viene.
¡Madre mía! Y bueno, y desde la pecera tenemos también que saludar a Alex. Buenas noches, lo tenemos ahí al otro lado, que la semana pasada, pobrecillo, ni le dije nada. Y luego me supo mal al final del programa y dije, hostia, no le he dicho nada a nuestro querido técnico. Pa técnico que tenemos y no le decimos nada. O sea, es como, gracias Alex por estar aquí con nosotros. Y como siempre, empezamos el programa... Pues con las vías de contacto. Página web, ya lo sabéis, www.oneupradioteam.com, donde encontraréis el chat en directo en el que hay alguien.
¡Uey!
Bravo. ¿Quién tenemos, Dani?
Tenemos a Filo.
¡Ule!
Y a alguien más.
Sí, y a Poke.
Poke algo, ¿no?
Sí.
¿Ule?
Digamos que suena a Pablo.
Huele a Pablo, ¿no?
A mí sí. También me huele a Pablo, pero es que si es un oyente nuevo, que le diremos Pablo, me sale.
Exacto,
mal.
No quiero
también
decirle nada.
Es verdad, sería una falta.
Claro.
Oye, momento, que se pronuncia a través del chat. ¿Eres Pablo?
Y que se cambie el nick si quiere que lo mencionemos en la tea, porque...
Después ya sabéis que si no nos podéis escuchar en directo, lo podéis hacer a través de la descarga de nuestros programas desde iVoox y iTunes, buscando muy fácilmente OneUp Radio Team, redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube, OneUp Radio Team. Y nuestro correo fac.oneup@gmail.com, fac.oneup@gmail.com. Desde el móvil nos podéis escuchar con la aplicación TuneIn Radio y desde nos podéis llamar al teléfono aquí al programa para opinar sobre los temas que traemos de mesa o cualquier otra cosita, 93-588-1154. Repito, 93-588-1154. Y nada más, empezamos ya con la mesa de actualidad, así que bienvenidos y bienvenidas a OneUp Radio Team.
Mesa de actualidad.
Empezamos la mesa de actualidad de esta semana hablando de GOTYs. El próximo 1 de diciembre sabemos ya los juegos que se llevan a los Game Awards, el premio más cercano a los Oscars en el mundo de los videojuegos. Así que vamos a repasar un poquito las listas que han salido, porque ya nada más salir y comentar que había salido ya la noticia de las nominaciones, pues nuestro chat guanapero privado ardía. Y dijimos, mejor lo paramos y lo dejamos para el programa,
ya
y
ves,
hoy lo echamos todo. Vamos a empezar fuertes, porque mejor tocar las categorías importantes y luego ya, pues lo que nos dé tiempo... Pues,
la basurilla, dilo, la basurilla.
Juego del año. Aquí, Dani, sé que tú estás escamado.
Mucho.
Vamos a comentar los nominados. Doom, Inside, Overwatch, Titanfall 2 y Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Mira, yo no entiendo lo de Titanfall 2. Yo lo del indie, veo que están con la costumbre de que cada año ponen un indie en el top 5 para mejor juego del año, a ver si cuela.
Sí, pero si cuela. Si no. A ver, si no tiene nivel.
Ahí no, está.
Mira,
ahí está.
A mí no me preocupa tanto esto como es que este año hay 3 shooters y uno de acción. Y además, uno de acción que hay pistolas. Mi indignación, ¿por qué no está Dark Souls 3?
Ese es
¿por
el
qué?
Tema.
O el Xenoblade Chronicles 6,
por ejemplo.
O sea, Doom puede ser todo lo bueno que vosotros queráis, pero yo creo que como juego del año
no llega.
Yo, a ver, Titanfall 2 aún no lo he podido probar, no os voy a engañar, pero me sorprende que pase, por ejemplo, por delante de juegos como incluso Call of Duty, Battlefield 1, que también son otros shooters que han salido.
Bueno.
Es como un poco darle, es como, os damos las gracias por haber salido multiplataforma, EA.
EA.
No, o sea, y seguramente si nos pusiéramos a pensar en juegos que han salido este año, alguno otro antes que Titanfall 2, incluso Doom.
Y el indie.
Y el indie, pero ya os digo, yo lo del indie lo acepto como decir, mira, cada año intenta meter un indie y alguna vez, oye, el indie lo ha petado. O sea.
Sí, pero que no tiene lógica, que el indie está aquí por ser del mismo del Limbo. Punto. Perdón.
Bueno, puede ser. ¿Qué otro juego meteríais si no? Dark Souls 3, Xenoblade.
Es que Dark
¿qué más?
3.
Dark Souls 3 canta mucho. Es que.
Ya.
¿Cuál, o sea, aparte de Uncharted 4, ¿cuál de esos juegos diríais que es mejor que Dark Souls 3?
Bueno, yo te podría decir Assassin's Creed Ezio Collection.
A ver.
Eso es.
Es que mejor que el Dark Souls 3, no, pero el Doom es bueno.
El Doom,
sí,
el Doom es
bueno.
Pero yo, por ejemplo, ¿por qué no me pones Dishonored 2? Dishonored.
También.
Ahí está.
Es un juego.
No, es que es mejor que el Doom. Es que no lo había pensado.
Y con todo mi respeto. O sea,
pero el Doom no canta que está ahí. El Doom, o sea, está
no,
bien.
No, ese porque aún dices, pues venga.
Y le da un nuevo aire a franquicia
sí,
y no sé.
Pero es que el resto, tío, Titanfall 2 y el Indie.
Con todo mi respeto, yo creo que el DLC de The Witcher 3, Blood and Wine, es mejor que Doom.
Podría ser, mira, es otra opción que también en alguna de las categorías sale. Bueno, vamos a otra categoría así un poquito. Venga, esta suena interesante. Mejor narrativa: Firewatch, Inside,
y dale con el Inside,
Mafia 3, Oxenfree,
¿eh?,
y Uncharted 4, el desenlace del ladrón.
Mira, cuando traje el análisis del Mafia, lo dije bien claro: tiene muy buena narrativa, con lo que aquí no me desentona para nada.
Vale, bien, eso está bien. Por ejemplo, aquí Dark Souls narrativa, ¿no? Porque te la
no,
tienes que hacer tú y buscar tú.
A ver, claro, pero ahí ya está otro tema.
Claro, es otra forma de narrativa.
El Inside, aquí sí que me entra bien. Porque el juego, dentro de lo que cabe, la narrativa está bastante correcta.
Y Firewatch tampoco me parece
no sé cuál
es. Es el que va del bombero, del parque de natural. Un tío que se encarga
no
de que no haya fuego. Básicamente es eso. Pero yo he leído buenas críticas de la historia. O sea, que dicen que a nivel de narrativa es un buen juego.
Aquí no me duele, ¿ves?
Pero
aquí
yo creo que sí que. Yo que entiendo más ver indies, ¿eh? Porque. Bueno, creo que son los que más se prestan.
Por lo menos me han puesto aquí también a Titanfall 2.
Guadum.
Otra categoría que parece también interesante: mejor dirección artística. Abzu, Firewatch,
vale.
Inside, Overwatch o Uncharted 4.
Me toca mucho los mamosuines que no salga el Dark Souls 3.
Aquí ves,
¿ves?
Te doy la razón.
¿Ves?
Aquí sí.
¿Ves?
O el Doom incluso.
Dark Souls 3 tendría que estar en todas las categorías, en todas. Mejor juego familiar, Dark Souls 3. Mejor juego para niños, Dark Souls 3. Mejor juego de conducción, Dark Souls 3.
Aquí Overwatch.
Mejor juego erótico, Dark Souls 3.
¿Cuál?
Overwatch.
A ver, yo Overwatch...
Está...
A mí me sobra, ¿eh?
Está, está cuidado. Sí, hombre, realmente, el artístico, ese mundo Pixar...
Pero,
está cuidado, pero tanto como para ponerlo
pero
mejor.
La sensación que
todos los personajes están muy bien diseñados.
Eso
también,
sí, ¿verdad?
Tío, pero
sí,
para meterlo en eso...
Pero da la sensación que a Overwatch lo han metido en bastantes categorías...
Por hacer ruido, ¿no?
Por el tema del ruido que ha hecho de por sí.
Pero entonces también por Pokémon GO.
No, pero también te pinta, por ejemplo...
Pero hombre, Pokémon GO ha sido revolucionario, aunque haya sido efímero, ha sido muy revolucionario.
En cambio, están solo en dos o tres categorías. Que bueno, ya son muchas, ¿eh? Realmente. Bueno, a ver, que son juego familiar y juego de móvil, que después pongo los nuevos, pero son esas, ¿eh?
Pero Overwatch, no sé si tenéis la misma sensación, pero da la pinta que es el típico, está nominado a todo y luego no se lleva nada.
No, ese es Uncharted.
Así que...
No, yo espero que no sea Uncharted.
Uncharted está nominado, creo que son a 15.
Hombre, Uncharted yo creo que va... Yo apuesto por Uncharted más que a lo mejor... o sea, Uncharted para mí es como DiCaprio. No es un Oscar al último juego, sino un Oscar a la trayectoria. Así como si fuera la compañía.
Pero no,
no sé si explico, es como el de Jackie Chan también, ¿sabes? Es como...
El GOTY honorífico.
Sí, no, pero... es como decir... Es como... Supuestamente realmente es el cierre de la... Podría ser...
Pero creo que ya se llevó un GOTY.
Ahí está. ¿No había ganado alguno ya?
Sí, el segundo creo que se llevó un GOTY.
Diría que sí. Mejor diseño de música y sonido, interesante, ya que estamos haciendo radio, ¿no? Un poquito. Battlefield 1, Doom, Inside,
¡y dale!
Red Infinite y Thumper.
Mira, el Battlefield y Doom,
sí.
El apartado sonoro está sí. muy trabajado, pero muy trabajado. Sí, realmente, el tema, los juegos de tiros dan mucho para lucirse en el sonido y estos dos chicos que han cumplido con creces. Sobre todo Battlefield 1, por mi gusto.
Correcto.
Y tiene la canción del trailer, que es increíble.
Ahora vamos con la categoría favorita de Dani. Mejor juego independiente. Firewatch.
Ya no saldrá el otro.
Hyper Light Drifter. Inside.
Bueno, venga.
Stardew Valley y The Witness. Yo creo que el único que me suena es el The Witness, la verdad. No os voy a engañar.
Yo creo que ahí está entre Inside, que por algo está, por algún motivo está en todas las categorías, y Firewatch. Firewatch hizo mucho ruido, ardieron las redes. Veo que no ha hecho gracia.
Oh, escucha bien, vaya nivel. Mejor juego para móviles y portátiles. Clash Royale, Fire Emblem Fates, Monster Hunter Generations, Pokémon GO y Severed.
Es que esta categoría, con todo mi respeto,
ya. Se la va a llevar Pokémon,
se la va a llevar Pokémon GO.
Pero me da rabia.
Hombre, es que el Fire Emblem Fate, bueno, Fire Emblem
no me gusta nada.
Pero sí, o sea, a mí me gustó el
yo,
Fire Emblem.
Yo veo un error realmente que esté la categoría de móviles y sí. portátiles, porque son dos estilos de juego muy diferentes.
Eso mismo.
Ojo que ya tenemos mejor juego en realidad virtual. No sé si el año pasado estaba ya esta categoría, no lo sé.
No me suena.
Batman Arkham VR, yo creo que este tiene todos los números porque has tenido muy buena crítica. El Live Valkyria, el Job Simulator, Red Infinite y el Thumper.
Es que con todo mi respeto, tantos tampoco debe haber, ¿eh?
Ya.
Claro, tú miras el pool que debe haber en juegos para móvil, juegos para portátil, ya debe ser un pool de esos que te ahogas.
Claro.
Claro, miras el de VR y...
Claro, luego vas, por ejemplo, ya más las categorías típicas, ¿no? Mejor shooter, Battlefield 1, Doom, Gears of War 4, Overwatch y Titanfall 2.
Pues complicado,
aquí
¿eh?
Aquí esta ya la veo complicada.
Pues yo creo que eso daría Overwatch.
Menos
¿eh?
Titanfall 2.
Gears of War.
Yo se lo daría Overwatch.
Yo se lo daría al Gears.
Gears of War.
Yo Doom. A mí me impresionó, ¿eh? Doom. Me impresionó mucho, ¿eh?
Sí, pero...
Más que nada, como shooter, Overwatch es, no sé, tiene más cosas, pero es como que... puro shooter...
Pero ahí está... Yo creo que se ha de premiar esa diferenciación del género shooter. Un género que
en
es...
En el mejor juego,
pero,
no en...
Pero un género que es siempre súper mascado el shooter, es de los géneros más mascados, creo yo, que hay. Intentar innovar,
sí, pero yo creo que es bueno. Doom, por ejemplo, le da un aire diferente siendo puramente un shooter. Que igual Overwatch...
Coincido contigo.
Bueno.
Toma del pasado lo que necesitaba.
Mejor juego de acción-aventura. Dishonored 2, Hitman... Hyper Light Drifter, perdonad, Ratchet & Clank y Uncharted 4.
Vaya, qué raro, no ha salido el Inside aquí.
Hitman me sobra.
Sí.
Porque supongo que es el Hitman que fue sí, por capítulos,
exacto.
¿No?
Exacto.
Sí.
Aquí creo que se va a llevar Uncharted 4.
Pues hostia, yo ojalá se lo llevara el Dishonored 2.
Para sí,
el,
es no, muy no, bueno, pero...
Ojalá. Mejor RPG. Venga, Dani, que aquí sí que sale. Dark Souls 3.
¡Gracias a Dios,
nada, hombre!
¡Hombre,
venga!
Pero este también, ojo, que esta categoría está reñida, ¿eh? No por el que viene ahora, yo creo. Deus Ex Mankind Divided.
No.
Que no está mal, pero que...
No.
Yo creo que no... The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine, el DLC, que...
y sale solo aquí.
World of Warcraft Legion. O Xenoblade Chronicles X.
Es que esta categoría es dura, ¿eh? También te voy a decir que me da rabia que lo pongan el The Witcher en mejor RPG, pero que parece que no estén de esto para otras categorías. Me parece mal.
Bueno, quién sabe. A ver, veremos a ver cómo quién ganará. ¿Tú por quién apuestas?
Esta categoría es la más complicada que veo, ¿eh? Realmente, entre Xenoblade, The Witcher 3 y Dark Souls 3...
Bueno, mejor juego de lucha. Aquí no llegan a ver ni 5, ¿eh?
¿No?
O sea, Killer Instinct Season 3, o sea que digamos no es... Killer Instinct ya salió hace tiempo. King of Fighters 14, Pokken Tournament o Street Fighter 5, que yo creo que no hacía falta ni que ponerlo, pero lo han puesto para porque yo mira, había hueco.
Yo espero que lo gane Pokken.
¿Sí?
Pues entre estos, el Pokken. Mira pues, que el King of Fighters está bien, pero...
Pues a mí creo que va siendo hora que se lo den a Killer Instinct. Porque del modelo que tiene, aguantar 3 temporadas, no sé si lo han dado antes, ¿eh? Si lo han dado antes, tal vez.
¿Sabes el problema?
El Pokémon, vale.
Y dejar el Pokémon, o sea, el premio desierto.
Sería, hostia, sería un puntazo, ¿eh?
Y ninguno nos ha gustado, que os jodan.
Bueno, a Street Fighter 2, el remake.
Bueno, mejor juego familiar, Dragon Quest Builders, no. Lego Star Wars The Force Awakens, no. Pokémon Go, sí. Ratchet & Clank y Skylanders Imaginators.
Es que aquí también hay una competencia, buh,
Sí, eso ya
Pokémon categoría Go, reñida, esas que las apuestas son...
Pero yo, por ejemplo, como mejor multijugador seguro que se lo lleva Overwatch. O sea, sí, por mucho que sí. Te diga Battlefield 1, Gears of War 4, Overcooked, ¿eh? Overwatch, Titanfall 2 y Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Que a lo mejor el Tom Clancy's Rainbow Six Siege da la sorpresa como mejor simulador de guerra y con multijugador.
Por cierto, ¿sabéis que es la única nominación que tiene Ubisoft?
Oh, bueno, es que no hubo ni Assassin's Creed el año pasado, o sea, bueno, este año. Premio a la mejor creación fan. Y aquí viene un poquito el tema que ha llamado un poquito la atención de estos de estas nominaciones de los Game Awards. Project A2MR, Pokémon Uranium, Brutal Doom 64 y Enderal The Shards of Order. Pero el hecho es que, claro, cuando se anunciaron estos juegos, al día siguiente, dos se cayeron de la lista, que son Project A2MR, que es una especie de remake, si me equivoco, del Metroid 2, y Pokémon Uranium, que es una creación hecha por fans, con un nuevo Pokémon, etc. Claro, se han caído los dos, y casualmente son dos juegos de Nintendo, que los dos juegos ya se pronunció Nintendo diciéndole stop.
Retirarlos.
Y ahora... Pum, ¿qué les han hecho? Un Konami Kojima, ¿no? En plan, que no vayáis vosotros a la gala.
Las webs de videojuegos del mundo anglosajón ya lo dicen, que esta es la... ¿Cómo se dice?
La Kojimada.
La Kojimada, no, la polémica de estos años, que ya se están haciendo apuestas para ver si alguien dice algo.
Bueno, sabéis que, si no me equivoco, a Kojima este año se le entrega otro premio, como, si no me equivoco... por decirlo así, Star System del sector de los videojuegos.
O sea,
como especie de honorífico. La excusa de traerlo este año, porque sí, el año pasado no lo pudieron llevar. O sea, es una...
Yo empiezo a ver que a Kojima a partir de ahora le van a dar premios inventados. O sea, el año que viene será el premio Super Leyenda. El siguiente el Super Leyenda HD.
Oye, pero un premio Super Leyenda estaría muy chulo, ¿eh? Imagínate con Phil Fish, con Peter Molinex ahí cada año.
V-Ball.
Y bueno, va, ahora sí que esta os la lanzo a vosotros, perdona.
Volviendo al tema de lo del Pokémon, me parece feo porque además esta categoría, la categoría de fanmade, es una categoría que escoge la gente, no la academia, por decirlo de alguna manera. Con lo que me parece muy feo por parte de Nintendo si ya ha tenido que ver algo.
Bueno, pero es temas de copyright y...
Pero da igual, bueno, o sea, el juego ya no está, pero el proyecto a la gente le gustó. Y si lo ha votado la gente, me parece muy feo por parte de Nintendo.
Claro, pero está dando publicidad a un proyecto que ya no está.
Bueno, y esta os la lanzo a vosotros. Juego más esperado. God of War, Horizon Zero Dawn, Mass Effect Andromeda, Red Dead Redemption 2 o The Legend of Zelda Breath of the Wild. Para mí, yo me quedo con el Zelda.
Yo también.
Oye.
Pues yo Red Dead.
Creo que es el siguiente.
Creo que es la categoría más dura.
Pues para mí el siguiente es el God of War.
Es que
yo para mí cualquiera de los cinco es de los más esperados. O sea, este, si os mojarais, yo creo que este es el que le darán a Nintendo por darle alguno.
No.
Llevamos esperando un Zelda desde que se presentó Wii U.
Y se retrasó otra vez.
Y no ha salido ni en Wii U. O sea, que va a salir a ver, para la nueva generación de
si
Nintendo.
Si vamos así, realmente es el juego más esperado. O sea, más que nada por tiempo.
No fote, o sea, es que es así. Pero bueno, cada uno tiene su opinión y no pretendemos cambiársela a nadie. Pero bueno, ahí queda. Bueno, este es un poquito el repaso a algunas de las categorías de estos Game Awards. Recordad, el 1 de diciembre se celebran. O sea, que ya queda poquito. Ya comentaremos los ganadores si estamos de acuerdo o no.
Un mensaje. ¿Por qué el jueves? ¿Por qué no hacerlo el martes? Por favor.
Ostras,
es que últimamente todo cae para One Up. El Pokémon cae miércoles. Esto sale en jueves. Hombre, por favor, ¿no?
Vaya tela. Habrá que hacer un llamamiento, un change.org.
Vamos a hacer un mensaje.
¿Por qué en jueves? Es que encima es a las 3 de la mañana aquí en nuestro país.
Ya ves,
como...
ya ves.
Gracias.
Oh, pero hacemos la quiniela.
Eso sí. Bueno, oye, hoy más o menos la hemos hecho aquí. Y hasta esta es la mesa de actualidad de hoy, porque es que ya creíamos que con los Game Awards ya dábamos para todo el espacio. Evidentemente, da mucho que hablar y eso que hemos ido rapiditos. ¿Estás preparado, Jordi?
Lo estoy.
Pues venga, vamos con esa sección retro. Vamos a viajar en el tiempo.
Vamos allá.
No es versus, no pasa nada, no es versus.
Pues pensaba que era una sintonía de las que teníamos de... y se ve que no. Pensaba que el versus era parte del título, no la sección.
Ha sido muy elegante que no hayas culpado a nuestro técnico Alex y que te hayas echado a ti la culpa.
Es que no es culpa, o sea.
Oye, pero si no hubieras dicho nada hubiera quedado como... Mira la ley, joder, ya la liga con la cinto. Ya no, pues, no, aquí, no, ha sido tu culpa, muy bien.
Tranquilos,
muy bien.
Cuando salga me leeré el Arakiri y ya está.
No, tampoco
por fin, falta. Tío.
Bueno, Jordi, el juego de la rubia, no sé qué me contabas antes. ¿Qué? Pero,
correcto.
¿Qué nos traes?
Una rubia te pide más, ¿qué puede ser?
No, no
puede ser muchas cosas, ¿eh?
Puede ser muchas cosas,
no
pero...
No sé, un juego de Larry.
Peggy
25.
Bueno, pues lo que te pide la rubia es velocidad. No sé si...
Más o menos.
Outrun, más velocidad. Correcto.
¡Olé! Porque me acuerdo que iba con el Ferrari con la rubia al lado.
Exacto.
La única vez, ¿no?
Sí, mira, no sé ni si lo he jugado el juego. O sea, es de esos típicos que siempre te sale alguna imagen. Cuando ves algo retro, ves el Outrun de recreativa.
Es ilegal no haberlo jugado, no sé si lo sabes.
No lo sé. Si
no puedes estar en el carnet de conducir
bajo,
si lo has jugado.
Bajo pena de muerte, ¿eh? O sea, ya te lo
¿Y qué nos puedes contar de Outrun?
Bueno, pues vamos a hablar de una obra maestra que fue lanzada por primera vez en los salones recreativos en septiembre de 1986.
Dios,
ha llovido...
No había nacido yo aún.
Yo tampoco.
Un poquito.
Ninguno, menos tú.
Exacto.
Alex, ¿tú habías nacido? ¿En el 86? Mira, pues mira, tienes un compañero de batalla, un compañero de batalla. No los aparenta, por eso te lo he preguntado. Digo, no lo sé, no lo tengo muy claro. Y bueno, 86, pues, en recreativas.
Un juego que deslumbró a la sección y a todo aquel que tuvo el placer de probarlo, por varias razones.
A ver.
Y es que, no nos engañemos, ¿quién no ha soñado alguna vez con conducir un Ferrari a toda leche por la autopista, con una rubia al lado?
No suena machista, ¿eh?
No, bueno, es que aquella época era
diferente. O con un rubio al lado.
También puede ser.
Con el Rubius.
No, con un rubio de los cuadernos.
Pues ese fue el planteamiento que nos mostraba Outrun.
Qué pedazo de argumento, ¿eh? O sea, me acabo de...
Sí, brutal.
O sea, qué narrativa. Yo no sé cómo lo
estaba... ¿Para qué más?
En los retro, los Game Awards, en plan versión... La retro.
Kojima se basó en él.
Sí, totalmente.
Hombre, de ahí salió Sniper Wolf, la rubia.
Exacto.
Donde pongo el ojo, pongo la bala y ahí me llevo el Ferrari al rico.
Pues yo pensando que la rubia era Snake, tío.
Hachis. Bueno, perdona, Jordi, es que se me va.
Bueno, antes de hablaros un poquito del argumento que... que es más bien escueto, no podemos dejar pasar por alto su creador. El creador de Outrun no fue otro que Yu Suzuki, quien puede presumir de ser responsable y llevar a sus espaldas un currículum de lo más variado, unos cuantos clásicos como Space Harrier, Hang-On, Virtua Fighter y entre otros muchos más, esa joya llamada Shenmue, que todos recordaréis, imagino.
¿Cómo? Sí, por cierto,
esperamos la tercera
Shenmue
parte.
Shenmue 3, ¿no? También, ¿no está en el juego más esperado?
Pues es verdad.
Faltaría.
Podría ser, correcto.
También faltan. Pero bueno, han ido a corto plazo, porque estos no saben, están indefinidos a 2018, lo más seguro.
O de Last Guardian, pero bueno, perdón.
No, que sale el 7 de diciembre. Pues bueno, sí, ya es... casi. Perdón, Jordi, no, te vamos a boicotear toda la sección, lo siento.
Bueno, hablar de Outrun... no es solo hablar del videojuego, sino de los muebles que los hacía funcionar en los salones recreativos. Y digo dos porque se fabricaron cuatro en total. Entre ellos, el más importante y el más destacable es la edición Deluxe, que nos imitaba todo un Ferrari, tanto el chasis como por el interior, el volante, que estaba dotado con force feedback. Sabes que es todo volante con vibración.
Mira, que esto es modernito, ¿eh?
Y hablamos del 83.
Tan moderno no, ¿eh?
Bueno, 83, ¿el juego es del 86?
86, perdón, 86. Vale. Por decir que el coche recreaba con total detalle, o sea, el mueble, perdón, lo que sería un Ferrari Testarossa, sobre todo lo que es el interior.
Cuando dices que había cuatro muebles, ¿dices cuatro tipos de muebles o es que habían solo cuatro?
No, cuatro tipos de muebles.
Ah, vale.
Habían tres que eran de esto de pie, de normales, y el deluxe que era el monstrenco.
Como el Sálvame del viernes. El monstrenco. El monstrenco.
350 kilacos que pesaba el bicho.
¡Joder! Sí, parecía que era un toro.
No, era una bestialidad. Tres altavoces y movimiento hidráulico. Es decir, cuando girabas con el coche, aquella máquina te hacía la sensación.
¡Qué guapo!
De girar. Mía. Era una pasada. Si, bueno, quien lo haya probado sabrá lo que...
En ese no te costaba 100 pesetas. Ahí metías 1000 como mínimo para la experiencia.
Y las disfrutabas.
Y
eso seguro.
Correcto. Bueno, decir que la intención de Yu Suzuki en un principio era de hacer un juego de carreras al uso. Es decir, él quería hacer un juego donde pudieras conducir los coches, los bólidos de aquella época, los más destacados. Lo que sucedió es que el hardware de aquella época era tan limitado, entre comillas, que solo le permitía o bien downgradear el juego, cosa que en aquella época no se estilaba, o por otra parte, reducir todos los coches a solo uno. Colocar un juego de carreras en un coche...
Bueno,
qué competitivo, ¿no?
Entonces, de ahí surgió la idea de hacer un juego contrarreloj. Sin embargo, por si no fuera suficiente aliciente conducir un Ferrari a toda leche por la autopista, pues
la
nos puso la famosa rubia, esa idea de una novia que es adicta a la velocidad y que nos pide siempre pues que corramos más.
Que tiene trasfondo, ¿eh?
Trasfondo. Por supuesto, por supuesto. Además, si no conseguíamos superar el crono, la rubia nos pegaba y todo, nos hacía así como una paliza, con los puños así con la mano, tipo mujer.
¿Qué hace, desgraciado?
Exacto.
Hombre,
exacto.
Pues gracias a Dios que ha pasado el tiempo, ¿no?
Oye, lo menos era ella que le pegaba, ¿eh?
Sí.
Exacto.
Que bueno, tampoco tendría que estar bien visto, ni de risa, pero bueno.
Una de las novedades que incluyó Yu Suzuki, que venían de juegos de otro estilo, como juegos de naves, como Gradius, etcétera, pero juego de coches, no, hasta el momento no se había lanzado ningún juego con esta característica, era la de la bifurcación. Es decir, tú conducías por la autopista y te encontrabas que había un momento en el que la pista se bifurcaba derecha o izquierda y tenías que elegir. Y dependiendo el camino que eligieras, el juego se tornaba más fácil o más difícil.
Hondo.
Con lo cual fue todo una novedad.
Pero en el momento que te dicen que esto es una novedad, piensas, ¿cómo debía estar la cosa antes?
Imagínate. Imagínate.
Vaya tela. Bueno, es curioso. Yo hay datos como esto.
Somos basura. Somos basura. Aceptarlo.
No, somos jovencitos.
Somos basura.
Eso se nos escapa.
Ahora salen juegos que no tienen ni la mitad de eso, ¿eh? Pero
bueno. No,
ni orden ni de menos.
Es un juego que no ha envejecido a pesar del paso del tiempo, y obviamente los gráficos son pixelar hoy en día y tal, pero no ha envejecido como muchos otros juegos posteriores que han envejecido mucho peor.
O sea, que bueno, se mantiene, se conserva. Sí, tiene su carismita, aunque
es un
sea
clásico.
Alguna partidilla aún se le puede echar, ¿no?
Sí, perfectamente. Además es un vicio. Decir que Yu Suzuki quería hacer el juego ambientado en USA, pero al final, pues en el último momento se arrepintió, hizo un viaje por Europa, no sabemos exactamente por qué países, pero se inspiró en Europa. Con lo cual nos ofreció pues 15 escenarios de los más variados, desde la playa hasta la montaña nevada.
Costa Brava, los Pirineos o los Alpes.
Bueno,
¿no? Andorra con las compras.
Esto ya había que ponerle imaginación.
Hombre, paraíso fiscal, Suiza también, por ahí.
Correcto,
claro.
Correcto.
Claro, si no, ¿dónde te llevas a la rubia?
Hombre, en Suiza vacas, chocolate y dinero. No sé yo, ¿eh?
Lo de las vacas, no sé.
Tío, vacas suizas.
Como la vida.
Milka.
Claro, Milka. Son lilas allí, tío. Por el frío.
Bueno,
¿qué más podrías destacar?
Volviendo a Round y dejando a las vacas de lado, decir que el juego se convertirá en placer a la vista utilizando una tecnología llamada Super Scaler. Y bueno, hacía que el juego luciese de una manera espectacular. Y tan espectacular como era la banda sonora que sonaba por los tres altavoces traseros. Que no sé si nuestro técnico nos puede poner ese tema, que es el más conocido, que es Magical Sound Shower, que es uno entre otros. Aquí lo tenéis. Y dato curioso:
¿bailaba la rubia o no?
No bailaba la rubia, pero.
Ya estamos.
Un dato curioso es que el coche o la máquina recreativa tenía un dial que podíamos girar como si fuese la emisora de una radio.
¡No!
Y podíamos cambiar de canción, con lo cual en aquella época fue algo brutal. Por los altavoces de atrás y los laterales era una gozada escuchar el rugido del Ferrari con este tipo de música.
¡Al igual!
Totalmente cierto.
Lo que digo es que hay juegos que salen a una
curración. ¿Cuándo hemos perdido esto?
Hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo.
Somos basura.
¿Cuándo sale Call of Duty y empiezan a salir los niños rata?
Por último...
Medal of Honor.
Decir una cosita, yo quería hacer un llamamiento a Yu Suzuki, porque todos sabemos que Yu Suzuki escucha OneUp.
¡Ay, pobrecillo!
Es íntimo de OneUp.
Habló con nosotros para cuando hizo...
Claro, se inspiró
el
también.
Crowdfunding.
Está en el chat, creo.
Sí.
Porque
los pordioseros éramos nosotros, no los que van a salir en el juego, ¿no?
Sí, ya nos verás. Debajo del puente ahí estamos.
Exacto,
nosotros.
Emitiendo con el barco.
Pues, madre mía. Yo quería hacer un llamamiento, y es, ¿por qué no un OutRun 3? Pero esta vez que en vez del chico conduzca a la chica.
Que está tan de moda que las chicas ahora sean protagonistas. Con esta igualdad por la que se pelea.
Correcto.
Bueno.
Sí, porque poder escoger...
Bueno, ¿sabes que viniendo de japoneses lo que te van a poner es una chica rubia en ropa interior,
por supuesto,
haciendo ruiditos?
Y de copiloto, o sea, chulo.
Eso es otra cultura, ¿eh? Hay que ir con cuidado. Lo raro es que se inspirara en Europa, el hombre. Pero bueno, oye. Como siempre, alguna curiosidad de las que se te escapan, que dices, lo de cambiar la música en aquella época en la máquina recreativa.
Me ha sido... ¿Veis? No puedo hablar.
Claro, en aquella época, sentado en un Ferrari, con tu volante en la mano y con tu emisora que podías cambiar, aquello hoy en día es muy...
Imagínate,
muy
con básico, las sombreras, pero... con las sombreras.
Vaya tela.
Era magia, aquello era magia.
Bueno, pues nos vamos de un mítico a otro mítico que ha sacado nuevo juego. Y si no me equivoco, Dani, ya desde hace unos días, aunque oficialmente es para hoy, ¿verdad?
Sí.
Pues nos vamos con el análisis.
La crítica.
¡Qué temazo! ¡Qué temazo, Daniel!
¡Dime!
¿Dónde está el dial?
¡Cambia, cambia, cambia! Bueno, Pokémon Sol y Luna, ¿no?
¡Alola!
Sí, ¡alola!
¡Alola!
Como se dicen todos, en Aloha se saluda así, ¡alola!
Sí, mira, eso lo hacen en los
ha habido un silencio, tío.
Sí, 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 mira qué ridículo.
Hombre, para ridículo, con perdón, y lo siento empezar así, el Ductrio con peluca, tío.
Tiene explicación y después te la diré porque no me da tiempo en el análisis, pero bueno.
Ya sé por qué, porque no le puede dar el sol porque es un bicho terrestre.
No, 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 Xavier la ha visto y se la ha contado. Y te la conté lo de los pelos del...
Tienes que contar eso como yo tengo que contar el chiste malo que no conté la semana pasada.
Hostia, si me da tiempo lo cuento, pero bueno.
Venga,
que sepáis que las dos personas que están en el chat están jugando a Pokémon Sol y Luna.
Ya lo sé, si estaba hablando con ellos del tema. Desarrolladora Game Freak, género Roll, lanzamiento 23 del 11 del 2016, es decir, hoy. Plataformas Nintendo 3DS, textos en castellano, online sí, una nota media de las páginas web de un 9,2. El público
que
la
se
ha bajado
te queda
un
corto, ¿no?
No, bueno, sí, no.
A ver,
no, sí, es que es difícil, ¿vale? El público le ha puesto un 8,5 y yo creo que es un juego del 9. Que sigue siendo muy bueno, pero es un 9. ¿Vale?
¿Es tanta revolución como se ha vendido? Es decir, el renacer de Pokémon, etc.
A mí personalmente,
¿has escuchado cosas que te... A ver.
No te flipes.
Sí.
A mí personalmente me parece que es una gran revolución dentro del juego.
Vale.
Y es lo que vendría a ser como los últimos Dragon Ball que han ido sacando, el Xenoverse.
Pues eso no me alienta mucho,
¿eh? Un momento, un cambio tan drástico, ¿vale? O sea, tú lo que verás en el juego son lo mismo de siempre, porque el objetivo es capturar criaturas, enfrentarte a los entrenadores y volverte el mejor, el campeón de la isla, de Mele Mele, bueno, de todas las islas de la región de Alola.
Mele Mele.
Es que la primera isla se llama Mele Mele. Entonces tú te tienes que convertir en el campeón insular, ¿vale? Pero la grande diferencia es que, por ejemplo, han eliminado los gimnasios. Hay la posibilidad de que los Pokémon tengan un quinto ataque.
¡Wow, wow, 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 wow!
Sí, a ver, claro. Si tú empiezas
eso,
a sumar...
Eso es lo que me ha sonado interesante, ese quinto
el
ataque.
El cambio gráfico del juego. La información que te dan. Una trama que es dentro de los Pokémon está muy bien.
Dani, pero tú no entiendes cómo cambia el meta un quinto ataque.
Sí, pues lo cambia muchísimo, precisamente.
¡Ah!
Y es más... Si a esto
no, Smash no, estamos hablando de Pokémon.
Ah, pues, perdón, nos volvamos aquí.
Smash. Lo siento.
Y ese no era el chiste malo, ¿eh?
No, y es más, el juego tiene una dificultad un pelín por debajo de cuando estábamos hablando de Heart Gold y Soul Silver, que se considera el juego más difícil de Pokémon. Vale, recalquemos, el juego más difícil de Pokémon, que no son demasiado difíciles, pero...
¿Has dicho que es igual de difícil o cercano o menos?
Cercano.
Bueno, eso mola, que tenga dificultad un Pokémon está bien.
Vale, entonces, todos estos cambios llegan a hacerte ver que el juego de verdad ha innovado, que tiene grandes cambios y que merece la pena. Empecemos a comentar, por ejemplo, la trama, ¿vale? Venga. No voy a comentar mucho, tampoco es ninguna gran trama, pero dentro de los juegos de Pokémon...
Es Pokémon.
Exacto, dentro de los juegos de Pokémon podemos decir que es la mejor y además se sigue bastante amena.
En esta ocasión salvas el universo, el archipiélago, el mundo...
Y tu casa.
Vamos a dejarlos un poquito en el aire, ¿vale?
Vale, digamos no que sabemos lo que son.
Todo empieza con una cinemática en la cual vemos a Ilia... Lilia, una chica misteriosa rubia, con un Pokémon misterioso metido en una bolsa y que está huyendo de algo, ¿vale? Y un grupo de gente que intentan acabar. Entonces te hacen automáticamente un salto temporal de 3 meses.
¿Para atrás o para adelante?
Para adelante.
¡Wow, wow, 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 wow!
Ojo, ¿eh?
¿Vale? Si tienes que tener serios, ¿eh?
Entonces es cuando nuestro personaje, desde la región de Kanto, se traslada a Alola con su madre, ¿vale? Cambia un poquito además el diálogo típico de eres chico o chica, ¿vale? Sino que el profesor te pregunta...
¿Qué estilo te va?
No, te pregunta si, que ha traspapelado los papeles y te pregunta por cuál es tu foto. Entonces, a través de la foto, le dices si eres chico, si tienes...
Hombre, que los asexuales se sentían discriminados,
claro.
No se sentían ni chico ni chica, los hermafroditas... ¿Dónde está? ¿No hay una opción hermafrodita?
No quiero imaginarlo cómo lo descubres, pero bueno... Entonces empecé a preguntarte por estas cosas, de cuál es tu foto, que recuerdes el nombre por el tema del archivo, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno.
Te hacen una demostración, lo típico que te muestran el primer Pokémon, que además siempre está de fondo haciendo cosas, es más animado el juego. Gráficamente, como todo el mundo ya ha visto, es un gran paso para adelante. Vimos en X y Roza que estaba el tema en plan de chibis con la cabeza muy grande, y le habían puesto el avance en diagonal respecto a los a los sprites de antes. O sea, han hecho el paso probablemente y los personajes ya tienen una fisionomía humana. Te hacen cambios de la visión desde arriba del juego. Ya no pasa simplemente desde una vista cenital, sino que te ponen para que veas una puesta de sol, para que veas un punto bonito, para que te pongan un poquito de misterio en algún punto. Van haciendo cambios de ángulos de la cámara, además. Con lo que todo lo que es el apartado visual del juego ha recibido un gran cambio. Tenemos además que, por ejemplo, han incluido las animaciones de lo que se hizo tan famoso, el quinto ataque, que son los ataques Z, que tienen las animaciones con explosiones rollo Naruto o Dragon Ball, capaces de destruir un planeta.
Desde chat me dicen que no es que sea un quinto ataque, es que puedes poner incluso cuatro más.
Sí, a ver, sí. Es que es algo así rebuscado, ¿vale? Ahora cuando comente los cristales estos y el cómo se obtienen más ataques, veréis por dónde van los tiros, ¿vale? Entonces, han añadido todo esto. Después, por ejemplo, está el tema de la eliminación de los gimnasios, que, por ejemplo, a mí en un principio me desagradó muchísimo, me hacía ilusión.
A mí me dices eso y me asusto.
Están, ¿vale? O sea, lo han cambiado de nombre. Dicen que no están los gimnasios y lo que están son, digamos, los campeones de las islas y los que te hacen las pruebas. Que, gracias a Dios, las pruebas ya no son en plan, haces un combate contra él, entras en un sitio, te enfrentas a cuatro matados que están ahí todo el día haciendo la vida y después le das la paliza al pobre líder del gimnasio. Ahora, por ejemplo, la primera prueba, por comentar una, te dicen que tienes que derrotar a tres Pokémon que están salvajes en una zona y que se están escondiendo dentro de sus nidos. Y tú tienes que ir a tocarles los mamusuines dentro de su nido.
Bueno, oye, eso vale, vale, le han dado la vuelta.
Hay otros, por ejemplo, que tienes que ir a buscar un objeto. Hay otras que tienes que resolver un pequeño acertijo. Y así progresivamente.
Bueno.
Con lo que esto es un cambio, además, al tema. Además, que, como no podía ser, estos mismos campeones te retan un combate antes o después de las pruebas. Además de todo esto, también hubo el gran tema, que era aquello de ostras.
¿Puedo entender que entonces hay como ocho jefes? Como siempre han sido ocho gimnasios.
Ese es el tema. Yo, por lo que esto, como no me he pasado el juego entero, no puedo confirmarte que hayan ocho. Pero yo, por lo que he leído, hay. Son cuatro islas principales. En algunas islas hay más de un campeón, digamos. Y en cada una de las islas hay un Kahuna, que vendría a ser como un gran jefe. ¿Vale? Que entonces, lo que yo vi, más o menos los números, salían a cerca de 12. Vale, pero los Kahuna no dan medallas, que aquí no son las medallas, son los cristales Z, que son los de los ataques. Pero claro, entonces si tú te paras a pensar, cada uno de los tipos de Pokémon tiene un cristal Z. Son 16, si no recuerdo mal los tipos, más los Pokémon que tienen ataques suyos propios.
¿Te faltarán cuatro?
No, porque por ejemplo Pikachu tiene su cristal Z personal, Raichu también, Snorlax lo tiene por evento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo supongo que pasará como las megapiedras, que te las encontrabas en el suelo en algún punto.
La Zipacrita.
No, tiene otro nombre, tiene un nombre horroroso, pero bueno. El tema está en que las medallas parece ser que han sustituido. Ahí las medallas, los cristales han sustituido las medallas, ¿vale? Estos cristales son los que, digamos, obtienen la posibilidad de realizar más ataques, que un Pokémon tenga más ataques. Y no es que vayan como yo pensaba al principio, antes de que saliera el juego, que es aquí, tú le tienes que poner el cristal de tipo normal a un Pokémon de tipo normal para que acceda al ataque especial de tipo normal. No, lo que te dice es que un Pokémon que puede utilizar un ataque de tipo normal, o sea, que tenga entre el listado de esos cuatro ataques un ataque tipo normal, puede utilizar este Mega Cristal.
Y entonces se le une, o sea, lo que es la típica lista de cuatro, se te une un quinto.
Una lista.
A lo natural, es decir, exacto. No en plan como la Mega Evolución, que le tenías que era algo aparte, te subía.
No, es como una Mega Evolución. Te ponen un pequeño apartado donde pone movimiento Z. Tú le das allí y te da un listado de ataques.
Ah, un listado.
Sí. Por ejemplo, hay uno que es que este te va a hacer una gracia a ti, Xavi. Estaba el de tipo normal, te da el carrera a toda prisa o algo así, que es una roya. No. El que te hace gracia es este, Malicioso X.
A ver, gente de Pokémon. Por favor.
¿Qué tenéis?
Entre carrera a toda prisa y Malicioso X hay un espacio, ¿eh?
Pero entonces, o carrera arrolladora o algo así, ¿eh?
A toda prisa mola más, en el fondo.
La cosa está en que por lo menos han añadido el tema que los Pokémon, lo que es típico que teníamos, es que ¿por qué no aprenden más ataques? ¿Por qué Alakazam, teniendo un nivel intelectual de 9000, no te aprende más de 4 ataques? Pues aún tiene esta gracia. Para aquellos que se estén preguntando, las Mega Evoluciones no están incluidas dentro del juego, o mejor dicho, no están incluidas dentro de la trama principal del juego, pero al final del juego, en el postgame, las desbloqueas.
En el postgame.
Y ojo, importante, la explicación que te dan de por qué no han salido más Mega Evoluciones tiene su qué. Otro de los cambios, por ejemplo, es el tema de los Pokémon. Por ejemplo, ahora no salen en la hierba, ¿vale? Lo típico, las zonas aquí en plan, quiero ir a buscar un Rattata, ¿vale? Salen las hierbas de la ruta 1. Pero es que ahora lo que han cambiado es que dentro de la ruta tú tienes un mapa que es en la Rotom Dex, un Pokémon que existía ya antes, pues que ahora posee una Pokédex, ¿vale? Y en ese punto, además, te muestra el mapa. Y siempre te lo está mostrando en la pantalla de abajo. Que es una de las quejas que ha habido mucha gente, que ahí le mostraba directamente dónde tienen que ir, porque le ponen una banderita. A mí no me molesta en absoluto, personalmente. Pero está allí. La cosa está en que, además, la gracia es que ahora tú, cuando dices, quiero ver dónde está este Pokémon, no es que te diga, está en la ruta tal, no, es que dentro de la ruta tal está, dentro de esa ruta, está solamente en algunas hierbas. Y tienes que ir a buscar dentro de los cúmulos de hierba, obviamente no es en este sprite aquí donde han puesto una hierba, sino es todo el cúmulo para darte unas vueltas allí para que te salga ese Pokémon especial.
Con esa aleatoriedad, ¿no? Imagino que sí. Tiene Pokémon. A todo esto, ¿están todos los Pokémon desbloqueados desde el inicio?
No. Tienes, a ver, han incluido de todas las entregas.
Cuidado con,
¿vale?,
los spoilers, ¿eh?
No, hombre, no te preocupes. Han incluido de entre todas las entregas. Creo que son unos 400-500 que puedes capturar en el juego.
¿De inicio ya?
Sí,
no?
Sí, sí.
Eso es de inicio.
De inicio, de inicio. Pero sí, recorriendo tú las cuatro islas.
¿Sigue estando Zubat?
Sí, por supuesto.
Alola, Zubat.
Además de esto, estuvo el tema que creó tanta controversia, que es el tema de las formas alolas. Pokémon de la primera generación que han obtenido un nuevo tipo, un nuevo cambio de look, como es el caso de Ductrio.
¡Executor Dragón!
Que todos ellos, cuando te enteras de más o menos cómo va el tema, dices, vale, es que tiene lógica. Pero bueno, no nos vamos a comentar porque no me da tiempo. Vamos a comentar lo bueno y lo malo, porque si no, no me voy a dar tiempo a seguir con el tema este, ¿vale?
Antes de que sigas, a Filo dice que no le gusta el mapa del Zoom. Nos ha enviado una foto de su equipo y tiene un Pokémon de nivel 50 que se llama John Cena.
Sí.
Increíble.
Ya nivel 50, vaya.
Nivel
salvaje.
50, sí, es oficial.
Y también tenía a Donald Trump.
No me extraña.
Tenía otro. Sí.
Y por último, nuestro otro oyente dice que el hecho de que se quiten los gimnasios se agradece.
A gustos colores. Vale, entonces, comentemos lo bueno y lo malo, ¿vale?
Venga.
Lo bueno. Son los juegos más completos de toda la saga de Pokémon. Tienen de todo, de todas las sagas, ¿vale?
Imagino que también, antes de nada, continuar, porque ahora que dices esto de los contenidos, Team Rocket, o lo que se asemeje
sí,
a ello.
Sí, tenemos el equipo maligno, que es el Team Skull, y un equipo que no se sabe si es maligno o no, aunque se cree que es bueno, que es el equipo Aether.
Hasta que te la meta por detrás.
Ahí está.
Otra pregunta, ¿alto mando?
Esto es una cosa que se vio en un tráiler, con lo que no importa. En un principio no hay liga hasta que, a partir de cierto punto del juego, te dicen que se está montando y que cuando tú lo pases, hay liga. O sea, de haber, hay liga.
Y después de ello continúa el juego con lo que
sí, hay un
los desbloqueables.
Hay un postgame en el cual vas al árbol de batalla y buscar las piedras de la mega evolución y los núcleos de Zygarde.
Muy bien.
Muy bien.
Lo dicho, son los juegos más completos de toda la saga. El enorme paso adelante a nivel visual. Vale, o sea, se nota, no solamente a nivel visual, sino a nivel técnico del juego. Se nota muchísimo y da gusto verlo. Es accesible y profundo a la vez. Como ahora tienen además la posibilidad de que te dicen qué ataques son efectivos o no, ¿vale? Eso es simplemente una cosa orientativa. Para alguien que tenga ya la mano rota en Pokémon, le importará bien poco que se lo diga eso. A mí personalmente me importa bien poco. Pero incluso, por ejemplo, a mi pareja, que le gusta jugarlo y de vez en cuando no conoce alguno de los Pokémon o lo que sea, que le diga mínimo de información si ya te has enfrentado a ese bicho. Va bien. No lo veo para nada un punto negativo. Yo lo veo como algo accesible para ayudar a la gente. Ya son muchos Pokémon para que te los tengas que saber todos.
Claro.
La curva de dificultad, que no me ha dado tiempo a comentarlo, pero por ejemplo, hay unos Pokémon que se llaman los Pokémon dominantes, que son Pokémon mucho más fuertes, que además se dedican a llamar a otros Pokémon en medio del combate. Y te hacen estrategias entre ellos, que es el tema. ¿Qué? Empiezan a tirarse entre ellos refuerzo, ¡wow!, empiezan a curarse el uno al otro, empiezan a bufarse el uno al otro, y te hacen los combates muy difíciles.
Qué pandilleros, ¿no?
Ya te digo, pero es que da gusto verlo, ¿eh?
Alola, bitch.
Porque además cuando el bicho dominante entra en juego, directamente entra con la defensa aumentada. La banda sonora del juego, que no me da comentarla, pero es...
Nos han pedido de la canción del Team Skull por aquí, pero no la tenemos.
No la tenemos. Pero bueno, la banda sonora del juego es una pasada. Y la historia, que está muy bien, ¿vale? A nivel de Pokémon, pero que a niveles generales sigue siendo casi de relleno, ¿vale? Pero que a nivel de Pokémon está muy bien. Lo que es un tema a comentar como negativo es que sí, está bien la historia, pero un poquito de relleno, ¿vale? Otra cosa mala es que el inicio del juego es muy, muy lento.
Duro.
Pero muchísimo, tío. De verdad. Se me está haciendo más pesado de lo normal el inicio, ¿eh?
Joder.
Y el postgame, que es mejor comparado con los anteriores juegos, el Roza o el XY, sigue siendo correcto, pero a mí me faltan muchísimas cosas. Aquí se comentaba desde una otra región, como... Pero, de verdad, a mí me falta algo en el postgame.
Bueno. Lo menos pinta bien, en cuanto a lo que dices, contenidos... Y al final es un Pokémon. A los que nos gusta Pokémon nos va a gustar igual. O sea, que
sí,
es difícil
final...
va a ser que no nos guste. Así que bueno, y es momento de ahora de volver con Jordi. Porque hoy que hemos comentado Pokémon, nos tendrá que hacer su parte de bueno, el feo y el malo. Bueno, Jordi, el bueno, el feo y el malo, ¿de qué nos lo has traído? ¿De juegos del estilo o de juegos de Pokémon?
De juegos de Pokémon. Y en primer lugar quería agradecer a Dani por su inestimable ayuda, porque
no hacía falta.
Aquí un servidor no está muy ducho en Pokémon, no soy muy, muy fan de la saga, bueno, así que más o menos ya tenía clara la lista, pero...
Es que tú eres prehistórico, que hablando de esto y citando a Nando, que cuando escuchó el primer programa y dijo lo del prehistórico, dice, no, no, el prehistórico soy yo. El nombre que le podíais poner al nuevo miembro, si yo soy Prehistoric, él es PS2, Prehistoric 2.
¡Oh!
Ahí te lo dejo.
Yo solo digo que hemos recibido un tuit de Juanola diciendo que le encanta la sección del bueno, el feo y el malo. Dice que ha sido una idea buenísima.
¡Ule!
Pues muchas gracias por la ¡Ule! Parte que me toca.
Hay gente aquí que en 7 años no recibe un halago.
Es verdad. Eso es mucho.
Y en 3, que por eso es Kike ya.
No, bueno, que yo me halago a mí mismo, hombre.
Kike con Cinejuego, déjalo ir, que también se ha ganado su puesto. Bueno, a ver, venga, no te quitamos más tiempo porque no nos queda mucho.
Bueno, pues vamos a empezar con el bueno.
Venga.
Y el bueno de esta semana pues es un título que, bueno, podrían ser dos, porque fueron dos los que realmente estaban ahí debatiéndose. Así que vamos a dejarlo en empate técnico. Hablamos de Pokémon Soul Silver y Pokémon Heart Gold.
Ole.
Coincisco, sí. Coincisco.
Hombre, pero... fue la revisión de los...
De los de Game Boy Color.
De Game Boy, pero que ya fueron muy buenos.
Pero hay que mojar, mejor hay que elegir uno de los dos. Siempre
yo
había siempre, que elegir
yo plata.
Gergold. Plata, ¿no?
Plata.
Team Gold.
Lugia. Jojo. ¿Qué coño es eso? Jojo. Lugia.
Pues pajarraco.
Es lo que dice cuando ve a Lugia.
Anda. Bueno, es que ves aquí guerra. Es como hablar de Final Fantasy esto. Ya hablaremos de aquí un par de semanas seguramente de Final Fantasy.
Bueno, pues vamos con el feo, si os parece.
Venga.
Pues,
Snorlax siempre.
Pobrecito. Jinx, déjala ir, ¿eh? Sí. ¿Qué le ha pasado a la peluca
Ductrio?
Le ha pasado a la peluca Ductrio, ¿no? La Jinx, o sea... Perdón.
Venga, bueno, vas, en el puesto del feo hemos traído un título que no encarnábamos a un entrenador de Pokémon como tal, sino a un Pokémon.
Es un mundo misterioso esto.
Exacto, hablamos de mundo misterioso. Un título que salió...
¿Cuál?
Cualquiera, yo creo que puede ser
vale.
¿Importa?
Sí, porque, a ver, a quien le guste esa mecánica está bien.
Es un coñazo.
Pero a mí me aburría mucho ese juego. O sea, llevas a un Pokémon, sí, en plan aventura, yuju, pero no sé.
Hay una cosa curiosa, que es que al principio del juego se nos asignaba un Pokémon dependiendo de un cuestionario que teníamos que responder.
Sí, ¿verdad?
Larguísimo.
Un test, es verdad.
Y que, bueno, pues era muy fácil de engañar ese cuestionario para elegir al Pokémon que tú querías que saliera.
Sí, no como los tests de ¿qué personaje de tal eres?
Correcto. El título salió para Game Boy Advance y Nintendo DS, pero una cosa curiosa es que ambos títulos eran exactos.
Bueno, es que hay varios, hay varios de Megamundo Misterioso.
Equipo de rescate de cuevas, equipo de rescate no sé qué, es un coñazo.
Sí.
Pero hay que tener en cuenta que, bueno, como novedad los de
Si este
Nintendo
es el feo,
DS,
no quiero saber cuál es el malo.
Ya ves, ¿eh?
O sea...
Pues... En fin, como novedad... Traía el de Nintendo DS, que podía jugar con la pantalla táctil. Nada más.
¡Wow!
Exacto. Claro, esto si pasa en otra consola, dices, vale, si alguien se compra una consola nueva generación y no tiene la anterior, y se compra un juego, aunque sea exacto a la anterior generación, bueno, pues lo puedes disfrutar y tal. Pero es que Nintendo DS, como bien recordaréis, tenía entrada de cartuchos de Game Boy Advance, con lo cual era una chorrada comprarte el título de DS, que además era más caro cuando eran exactamente igual.
Hostia, yo solo lo recordaba.
Qué fail, ¿no?
Yo solo lo recordaba.
Muy, muy fail.
Bueno... Y viene ya...
Viene ya el malo.
Suelo decir que el bueno y el feo ocupaba una página, el malo una entera.
No, sí, y que hablando de Pokémon, claro, ya en el bueno, yo por ejemplo, ahí te metía Pokémon Stadium, Pokémon Snap, a mí me gustó mucho. No sé, es que había un montón de cositas interesantes.
Será?
Bueno, pero vamos al malo.
El malo, vamos allá.
A ver.
Difícil de digerir este, ¿eh?
Es que no me viene a la cabeza cuál puede ser.
Pues... En fin, vais a alucinar. En el puesto del malo viene un título de lo más curioso.
Ojo que pueden volar cuchillas aquí por parte de la audiencia, ¿eh? A lo mejor pierdes el apoyo que te han dado, ¿eh?
Yo creo que no. Yo creo que todo el mundo me acompañará. Hablamos, y no sé si todo el mundo lo conocerá, porque creo que no salió de territorio japonés y americano. Hablamos de Hey You Pikachu.
Pikachu.
El del teclado.
¿Es el del Pikachu investigador privado?
No.
¿Cuál es?
A mí no me suena.
A mí tampoco.
Sí que me suena, pero no me acuerdo.
Pues fue un juego que salió para Nintendo 64 y era un juego que junto al cartucho te venía un micrófono.
Uy.
Uy.
Pero cuando digo un micrófono, no os imagináis un headset de estos de los que hay... No, no, un palo que lo metías en el mando con una bolita, que eso era el micrófono.
Parecía un chupachup.
Sí, correcto, correcto. El juego iba de dar órdenes a Pikachu con el comando de voz Hey You Pikachu.
Hey You Pikachu, todo el rato.
Hey You Pikachu, Hey You Pikachu, haz esto, Hey You Pikachu, haz
¿Pero
otro.
¿En castellano?
No,
en suajili. Qué moderno, digo.
Hey You Pikachu.
Digo, esa es la versión deluxe, ¿no? En castellano.
Decir una cosa, que el planteamiento, si te lo paras a pensar, pues está bien, ¿no? Tú imagínate que tienes un Pokémon que tienes que luchar contra otro Pokémon y puedes darle órdenes por voz, al igual que sucedía pues en la serie de televisión, ¿no? Pues ataque, tal, tal. No.
Pero...
No. Lo malo de Hey You Pikachu es que el juego no iba de cazar Pokémon ni de librar batalla mediante comandos de voz, que hubiera estado genial, sino de dar órdenes a Pikachu como si de un Tamagotchi se tratara.
Hey You Pikachu, caga.
Básicamente. Hey You Pikachu busca la flor tal. Hey You Pikachu... Sí, sí. Era una especie de...
Tamagotchi para 64.
Tamagotchi para Nintendo 64.
Madre mía.
Vaya, tía, pues sí,
sí, sí, porque claro, llevar la pantalla, la consola, el mando, el micro... Sí, que súper cómodo.
Sí que se ha ganado el título.
Sí,
claro.
Pero...
Lo curioso es que, claro, cuando tienes un juego de estas características, si el personaje te responde más o menos, tiene un árbol de comunicación contigo, pues quieras que no puede darte a lugar a algo. Pero claro, Pikachu, su lenguaje se limitaba a decir pica, con lo cual...
¡Pica!
¡Hey, you Pikachu, ve a ti! ¡Pica! Era muy absurdo.
¡Hey, you Pikachu, rasca! ¡Pica!
Ahí está. Una de las cosas también curiosas que podemos decir es el anuncio que Nintendo of America hizo del juego. Os recomiendo muy mucho que os vayáis a YouTube y lo busquéis. No tiene desperdicio. Con un niño que podría ser los inicios del niño rata.
Oh,
no,
Dios.
Tiene desperdicio. No tiene desperdicio.
Pikachu, oh. Eres un noob, noob, Pikachu, noob.
No exactamente, no exactamente. Se pone a jugar con la hermana y la... En fin, la deja por los suelos, a la madre la deja de tonta, en fin. Eso.
¿Qué dice? ¿Qué dice?
Cualquier inglés, niño americano de los 90.
Correcto, correcto.
Claro. Oye, ¿y ahora?
Luego seguramente hizo la matanza de Ohio, la de...
¡Hola!
No,
¡hola!
La culpa siempre es de los videojuegos, Xavier, ya lo sabes.
¡Hola!
De ahí al Call of Duty hay un paso.
¡Hola, tío!
Bueno, alguien tenía que votar a Trump, ¿no?
Claro.
Por estadística, ya soy votante
el
de Trump.
El niño del anuncio de Pikachu.
Yo creo que más malo que Hey You Pikachu... difícilmente va a votar.
Yo recuerdo que había uno de Pokémon que al decir esto que era con teclado y era de escribir con
mecanografía. Sí, pero tampoco era tan malo.
Pero ese para niños pequeños que aprendan mecanografía rápida, yo no lo veo tan malo. Hombre, si te lo compras con 50 años, pues... ¡Ah!
Bueno. Oye, también las propuestas del bueno, el peor malo. Mira, claro.
Sí, no me lo esperaba. El malo no me lo esperaba, ¿eh?
Y nada, como siempre, para acabar el programa, recordando un poquito lo que está por llegar, recordad que hoy ya ha salido Pokémon Sol y Luna. Yo el que más destacaría, sin duda, para el próximo 29 de noviembre, martes si no me equivoco, sí. Final Fantasy XV.
Uf.
Saldremos de dudas, por fin.
Yo estoy ahí.
A mí los gráficos a mí me tienen...
Enamorado, ¿verdad?
La sí. Jugabilidad...
Yo cuando vi al cocinero presentando los platos y realmente se veía un plato de comida, o sea, que se veía bien, dices... Ahí me ganó, dije.
¿Sabes?
Hasta ese punto.
¿Ves? No, siempre se dice que a cosas se lo gana por el estómago.
A mí lo que me da miedo de este juego es que solamente sea bonito.
Ahí está.
Y lo del boss este de que dura 24 horas, oye, que sé que salvajadas están diciendo que te tienes que pasar ahí. No sé,
por ejemplo, es que el tema este de cuatro amigotes en el coche, vamos a dar una vuelta, le falta
está,
ahí.
One Direction meets Final Fantasy.
Y lo mejor es cuando la gente que no conoce Final Fantasy de golpe ve el juego, porque me vi, por ejemplo, miraros el Conan O'Brien de Final Fantasy XV, y de golpe dice, un juego en el que te quedas sin gasolina y te pones a empujar al coche. Y es que es verdad, empujando un coche sin gasolina.
Son detalles,
Juanazo, goti,
son detalles
goti.
Que tiene Final Fantasy siempre. No te digo que no, pero solamente se va a quedar en bonito. Ahí está el tema.
Bueno, eso lo veremos en breve. Nos queda una semanita para que salga. Quién sabe si lo traes la semana que viene. No sé si lo sabrás ya. Pero bueno, hay bastantes juegos aún por comentar también. Y nada, familia, ya lo sabéis. Gracias a la gente que haya estado con nosotros a través del chat. También gracias a todos aquellos que nos escucháis semana tras semana. Y a vosotros, equipo OneUp, Alex, desde la pecera, muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Cuidaros y jugar mucho, familia.